Tenemos en línea a Florencia Saintud, decana y concejal de la Ciudad de La Plata. Hola Florencia, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, Eli.
Bueno, vamos a empezar. Tenía una buena y una mala. La buena es que encontramos a Clara Anaí, ¿no? Y esa es una muy buena noticia, un 24 de diciembre, y siempre es una buena noticia.
Bueno, pero es una noticia maravillosa, es una noticia que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, que no podía ser de otra manera. Chicha además está muy grande, entonces sabíamos que iba a ocurrir, pero los tiempos iban acortando cada vez más. Y la verdad es que nos ha llenado el alma, el corazón, las ganas de seguir luchando, la reafirmación de que estamos del lado de la historia, que debemos estar, que queremos estar. Así que esa es una muy muy buena. Y bueno, y obviamente estamos en un contexto adverso para las mayorías. En esto que vos estabas señalando, te escuchaba antes, en los segundos estos, antes de que me saques al aire, y bueno, por supuesto que el allanamiento a la AFCA, la violencia, el autoritarismo de algunos que creen que eso es lo normal, es algo que no solamente no compartimos, sino que lamentamos y que nos tiene en una absoluta alerta, ¿no? Uh-huh. Pero pensaba cómo estas dos noticias que aparentemente parecieran no tener nada que ver entre sí, ¿no? Cómo hay algún hilo que las une, que tiene que ver con la historia, y cómo, bueno, sabemos que la avanzada contra la libertad de expresión, contra el derecho a la comunicación que están llevando adelante este infausto gobierno, uh-huh, en estos días, cómo también estuvo ligada a otros momentos. Como primero tiene que ver también con una demanda de los grandes medios de comunicación concentrados, por eso tanto énfasis también, son ellos los que han dicho la ley no, la libertad, digo, no lo dicen, pero son los que no quieren la libertad de expresión para todos y todas. Y yo pienso, digo, cómo estos medios han sido los que durante la dictadura, cuando se robaron a Clara Anaí, no dijeron nada de la presencia de Clara Anaí en la Casa de 30, no hablaron, utilizaron como única fuente de información el boletín oficial de los dictadores, como incluso hablaron de ese operativo que fue infernal por la, uh-huh, por la cantidad, digo, por sus dimensiones, ¿no? Hablaron de enfrentamientos, como el diario La Nación en ese momento habló incluso de terroristas cuando ni siquiera el parte oficial hablaba de terroristas.
Así,
¿no?
Es.
Bueno, ahí hay un hilo que hay que ver, ¿no? Y que no están, digo, en una noticia maravillosa como la aparición de Clara Anaí, y en una noticia tan nefasta y tremenda como el allanamiento de AFCA, hay que ver que hay hilos de la historia que se conectan, ¿no?
Yo pensaba recién en lo que decías, Florencia, de los hilos que se conectan, ¿no? Y cómo en tan pocos días, 14 días de gobierno del presidente Mauricio Macri, y en 14 días, cómo este gobierno ha respondido mediante decretos a todas las exigencias que lo llevaron al poder, digo, ¿no? Porque el 23 de noviembre ya... Hoy estaba recordando, pero el 23 de noviembre ya teníamos un artículo editorial del diario La Nación. Dos días después de asumir Mauricio Macri, ya ahí le estaban dando una línea, ¿no? ¿Qué es lo que había que hacer en derechos humanos? Apenas asumido Mauricio Macri, lo primero que hace es tomar medidas para las retenciones, ¿no? Retenciones cero, retenciones... cero para la industria, uh-huh, digo, y medidas todas económicas que tienen un lineamiento también con una matriz de pensamiento económico, y que esa matriz de pensamiento económico pudimos verlo, y cultural, pudimos verlo con su participación en el Mercosur, en donde, bueno, se desprecia lo latinoamericano, de alguna manera, esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Para reivindicar una mirada hacia el norte y también hacia lo europeo, digo, y donde tiene que ver también hoy con este allanamiento y esta orden de allanamiento y desalojo a la AFCA de la manera en que vamos a gobernar, o cuando, por ejemplo, los trabajadores de Cresta Roja fueron sacados de la autopista Riggeri con los primeros palos que podían recibir.
Bueno, es que yo creo que este gobierno, más allá de todas las diferencias, por supuesto, la historia no se repite de igual manera, ni mucho menos, hay contextos que son muy distintos, no hay que cometer, no hay que hacer diagnósticos que pequen en lo absurdo y lo desconcertante para muchos, pero digo, más allá de todas estas diferencias, tienen un proyecto, una matriz de proyecto común, el de la dictadura, un proyecto económico, un proyecto cultural. Yo me pregunto, ¿es necesario esto que están haciendo con la AFCA? ¿Es necesaria esta violencia? ¿Es necesaria? Pero digo, ¿es necesario no esperar un tiempo hasta para dar otro tipo de debate? Y uno podría decir, sí, es necesario para este tipo de proyectos, los cuales no es que vos recién decías es un gobierno anti-latinoamericanista, es anti una forma de entenderlo. Los proyectos latinoamericanistas, que es desde la opción por los poderes populares, la opción por las mayorías latinoamericanas, ¿no? Y digo, yo creo que hoy estamos, no sé, yo particularmente estoy muy conmovida con la aparición Clara Naín. Me hace revisar, digo, a mi memoria viene inmediatamente, quiénes, cómo, quiénes eran, digo, todo lo que sabemos, además siendo platenses, qué pasaba en la calle 30, y pensemos que había una imprenta, que era una imprenta clandestina, entre comillas, lo de clandestino, porque era un contexto de horror y de coerción de la libertad, de desaparición de la libertad de expresión, ¿no? O sea, el gobierno de la dictadura necesitó que no hubiera libertad de expresión. Y este gobierno es un gobierno autoritario, es un gobierno que no admite otras voces. Si no, pensemos en la persecución y estigmatización que han hecho con los compañeros del 678, por ejemplo, ¿no? O sea, pensemos qué es lo que estamos viendo y qué no vemos hoy en los medios, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo que estamos en un contexto claramente distinto, por supuesto, al de la dictadura, y hay que estar muy atentos, porque este no es un gobierno que respete la democracia ni a sus propios votantes. Yo no creo que muchos de sus votantes hayan votado por devaluación, que hayan votado por el límite, por jueces puestos por decretos, por un gobierno por decreto que se maneje con más decretos de los que, digo, en tan pocos días la cantidad de decretos, ¿no? Entonces, no estamos ante un gobierno de la libertad y de la igualdad, más bien ante un gobierno que va contra la libertad y la igualdad.
Florencia, bueno, lo cierto y concreto es que también hay una intención, digo, esto que está sucediendo en este instante, que es un inminente desalojo, ¿no?, de la AFCA. Está Martín Sabatella, está Graciana Peñafort, muchos compañeros nuestros a los que queremos, apreciamos y sabemos que están ahí resistiendo a una determinación autoritaria, pero lo cierto es que hay una intervención en la AFCA, y Aguad dijo que, bueno, por ahora no se van a hacer modificaciones. ¿Cómo sigue o cómo se defiende esta ley de servicios de comunicación audiovisual?
Bueno, cuando Aguad, alias El Milico, como sí, lo sabemos, dice que por ahora, está de entrada mintiendo, porque ahora ya se ha tocado la ley de servicios de comunicación audiovisual. Se ha tocado ilegítimamente e ilegalmente, es decir, se la ha tocado autoritariamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Yo creo que hay que ser muy firmes, que hay que tener los ojos muy abiertos, que hay que poder razonar, pensar, y también hay que tener, además de todo eso, no nos podemos quedar quietos, Pero también tenemos que tener la templanza y la confianza en todos estos años de lucha del pueblo al cual pertenecemos, porque, bueno, fíjense un día como hoy, ¿no? La lucha por la justicia finalmente triunfa, y no me refiero a la justicia de jueces muchas veces corruptos, corporativos, cerrados sobre sí mismos, que no aceptan someter nada al juicio de la historia, sino a la justicia de los pueblos, ¿no? Un día como hoy, un día donde, seamos creyentes o no, de alguna manera nos ligamos a esta idea del renacimiento, ¿no? Que puede tener tantos sentidos distintos para todos. Bueno, la reafirmación de que la historia siempre está renaciendo y nunca lo hace de cero, ¿no? Siempre está teniendo algo nuevo y nunca lo hace de cero. Y yo creo que, bueno, que vamos a tener que tener esto, paciencia y firmeza, ¿no? Para todo lo que viene. Y esperanza, ¿no? No van a poder hacer no esto que quieren hacer, porque esto es lo que le interesa a muy pocos. Y lo que les interesa es que las voces no se multipliquen, que los oídos no se multipliquen, porque saben que lo que tratan de instalar son medidas antipopulares, medidas que van contra las mayorías y que solamente con el terror del silencio pueden ser aceptadas.
Florencia, por último, te quería preguntar, antes de ayer estuvimos conversando con Ricardo Foster, ¿no? Y hablábamos del valor de las palabras, cómo se resignifican las palabras en cada tiempo y época, ¿no? En cada tiempo y momento también. Y hablábamos del valor de la palabra y justamente de las nuevas palabras, como el cambio, como la revolución, pero de la alegría y de los conceptos que conlleva eso, ¿no? Pero ayer cuando escuchábamos a Wad, había dos palabras que a mí al menos me incomodaron y me dieron como cierta cosita. Quiero aprovecharte como comunicadora que sos y como desde tu parte, desde la sociología, porque volvieron palabras como rebeldía, como desorden, caos, ¿no? Entonces vamos a ordenar, vamos a encauzar, y yo esas palabras las tengo muy relacionadas a otras épocas.
Incluso palabras como la idea de la enfermedad y de lo que hay que extirpar, ¿no? Pienso en esa, en ese texto de Julio Bárbaro, ¿no? O sea, de hay algo que no
hay que extirpar, tiene que salir,
que no puede estar en la sociedad, que se opone a otras, digamos, en estos años hemos aprendido el todos y todas, ¿no? Y incluso por una reafirmación del todos, donde todavía faltaba algo que no estaba dentro, y entonces en el femenino del todas se incorporaba mucho más que las mujeres, ¿no? Las mujeres y todo aquello que no había entrado, ¿no? Fíjense el carácter tan profundamente inclusivo de la redefinición misma de lo universal, ¿no? Entonces, que ahora digan que hay algo enfermo que hay que sacar, que alguien tiene que venir a poner orden en lo que es caótico, suena...
Sí, lo normal, bueno, lo anormal.
Las palabras tienen memoria.
Claro.
¿No? O sea, sí, tienen memoria, tienen contextos, no se van moviendo, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, no lo he pensado mucho, pero siento lo del país normal, cuando a mí nunca la idea de normalidad, la idea de normalidad fue una idea siempre utilizada para señalar a los anormales, a los que estaban afuera y se quedaban afuera, ¿no? Entonces siempre fue una idea, digamos, siempre fue una categoría muy problemática para los que creemos en las diversidades, en las libertades, en la invención del mundo. Sin embargo, cuando Néstor lo dijo, lo vino a plantear un país que no nos destruyera todos los días, un país que nos permitiera la dignidad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, más allá incluso de las tremendas epopeyas, sino de poder estar, de poder disfrutar de algo de la levedad de la vida, que no es solamente, que no es la frivolidad, ¿no? Que es justamente esto, las pequeñeces que le dan sentido, de lo cotidiano, que le dan sentido a la vida. Ahora, en palabras de ellos, la normalidad es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es ese orden de esa tradición de cementerio. Uno podría preguntarse, ¿quién define el orden? ¿quién va a definir quiénes son los normales, quiénes son los sanos y los enfermos, ¿no? ¿Quiénes los van a definir? Bueno, en pocos días uno puede decir que los van a definir muy pocos, ¿no? Porque no tienen vocación de mayoría, pues este gobierno no tiene de vocación de mayorías y mucho menos de mayorías plurales, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos, ¿no?
De todas maneras, yo creo en estos días también, Florencia, que ha salido algo como, viste, brota desde el piso, ¿no? Y que contra ese discurso, y también esto lo hablábamos ayer con Teresa Parodi, lo hablábamos con otros compañeros, digo, independientemente del discurso del sentido común, ¿no? Que vivimos en un país normal, entonces hay que, este país normal que nos propone el macrismo, porque ahora se pueden comprar dólares. De todas maneras hay una fuerza popular con un aprendizaje, con una memoria y un aprendizaje que se ha fortalecido en los últimos 12 años, ¿no? Y con mucha tradición popular, y va, ¿no?, a seguir aprendiendo.
Va a seguir aprendiendo porque vamos a seguir aprendiendo porque, bueno, este gobierno está gobernando como si hubiera ganado por el 90%, sin escuchar ellos mismos el resultado de las urnas. Y la verdad es que ha ganado. Nosotros, ayer lo escuchaba a Axel Kicillof, que decía, nosotros vimos, escuchamos y vimos que perdimos. Ahora ellos no escucharon, creen que ganaron por todo, así que ganaron, que no hubo un voto en contra, y que si estuvo en contra no hay que escucharlo, y en la democracia hay que escuchar el resultado, y el resultado no es solamente lo que uno saca, es también lo que ha sacado el otro. Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros vamos a ir aprendiendo también qué fue lo que no nos permitió ese poquito para llegar, qué fue lo que salió mal, qué fue lo que salió mal y puede salir de otra manera, qué había en ese Cambiemos de aquellos que votaron a Macri y no son ni personas, ni malas personas, ni antidemocráticos, ni dejan de querer la igualdad, y que a los cuales no supimos llegar, porque yo estoy convencida que no todo el que votó a este gobierno piensa que necesitamos un país para poquitos, ¿no?
No, hay muchos que coincido.
Coincido. Sobre eso vamos a aprender de esto, ¿no? Así que tal cual.
Incluso mucha gente a nuestro alrededor te dicen, te adoro, te quiero, sé lo que pensás, pero bueno, viste, y ya fueron 12 años, no sé, o la alternancia, o no ponen dudas, ¿no? A lo más cercano, al otro más cercano. Bueno, ponen dudas
a veces. Eso no
lo...
los hace personas.
No, en absoluto.
Yo creo que los intereses que sostiene este gobierno. No estoy haciendo un juicio moral, pero los intereses que tiene este gobierno son los intereses de aquellos que sí son, desde mi punto de vista ético y político, condenables, porque son aquellos que han sido los grandes responsables de los grandes crímenes, ¿no? Incluso del gran crimen de la desigualdad más profunda, ¿no? Si hablaban de grieta, yo creo que más que nunca, en una sola medida como la quita de retenciones y en dos la devaluación al mismo tiempo, han profundizado, han extremado la grieta que divide entre a los que más tienen de los que menos tienen, ¿no? La grieta, el tajo, la fisura profunda. Bueno, esos van a ser responsables del crimen del hambre, de la miseria, de la desigualdad y la violencia que trae la desigualdad. Ahora, esos son pocos. La gran mayoría que los votó no son esos, ni son responsables de eso. Entonces, bueno, ahí hay mucho para hacer.
Para hacer. Flor, mira, está por hablar Martín Sabatella, que
vamos a escucharlo.
A ver, vamos a escucharlo un minutito, porque es, a ver qué está diciendo.
Perfecto. ¿Qué fue lo que ocurrió?
A ver, lo que estamos.
Mucho desorden, vamos a tratar de ordenarnos.
Sentate. Sí, Gardi.
Tranquilo.
Así que fue lo que ocurrió, ¿por qué motivo estuvo dialogando?
Vale, yo le contesto. Ahora, vale. Organicemos, no te preocupes. Vamos a organizarlo así, están todos.
Bueno, lo escuchamos como pide que nos organicemos. Y va a responder todas las preguntas que le vayamos realizando. ¿Qué es eso, como Martín? ¿Puede explicarnos?
Les cuento lo que pasó. A ver, hay una orden, tal como habíamos hablado cuando llegué. Hay una orden del juez Ercolini. ¿Estamos? A ver. Hay una orden del juez Ercolini. A ver. ¿Estamos? Los espero, no se preocupen, los esperamos. A ver.
¿Está ahí Florencia, me escuchás?
Sí.
Está ahí ordenando a los periodistas, pero va a explicar ahora ya qué fue lo que pasó. A ver, vamos a escucharlo.
Ha llegado el comisario con la Policía Federal a cumplir esta orden del juez Ercolini, que es un allanamiento en el edificio, y lo que está planteando es que tiene que desocuparse el conjunto del edificio, se tiene que desocupar absolutamente todo el edificio y quedan ellos a cargo del edificio. Esto fue lo que planteó, y la discusión que se dio es quién es el responsable del edificio y a su vez también no solamente quién es el responsable de este edificio, sino quién es el responsable de la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y quién es el responsable de las tareas que tiene que hacer este organismo durante estos días, porque el juez no puede opinar sobre la discusión que se está dando sobre la legalidad o no del decreto, porque no es tema de discusión de él. Por lo tanto, como el juez no puede opinar sobre nuestra discusión sobre la vigencia o no de un decreto, por lo tanto ese decreto lo que discute o lo que está en discusión es quién es la autoridad del organismo, pero bajo ningún punto de vista está en discusión el funcionamiento del organismo y mucho menos el cumplimiento de la Ley de Servicio de Comunicación, que es constitucional como lo declaró la Corte. Por lo tanto le estamos diciendo que queremos saber quién es el responsable, ya no del edificio, sino de la vigencia del trabajo aquí, del cumplimiento de la ley, de las distintas cuestiones que pueden suceder en función de los objetivos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Le pedimos que se comunique con el juzgado, porque para saber si el juez Ercolini sabe que con esta medida lo que está haciendo no es solamente desalojando un edificio, sino que también está haciendo es, en la práctica, suspendiendo la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, suspendiendo la aplicación de una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional y declarada constitucional de punta a punta. El juez, hoy, con el desalojo que está generando, está suspendiendo la aplicación de la ley y nos parece otra barbaridad.
¿Martín se comunicó, Garzón,
entonces,
con usted?
No, pero entonces le pedimos al comisario que se comunique rápidamente con el juzgado, y el comisario dice que habló con la secretaria, no con el juez, pero que para él es lo mismo, y que entonces el juez es consciente, o que el juzgado es consciente, que este desalojo implica también la suspensión de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, con las consecuencias que tiene para los 44 millones de habitantes de nuestra patria, con lo que significa la fiscalización que no se puede parar, con lo que significa los riesgos si hay interferencias en sistemas aeroportuarios, por ejemplo, o si hay multas o sanciones que realizar y eso genera un perjuicio al erario público, todo lo que significa la suspensión de una ley.
Martín,
entonces,
¿el escenario te deja el edificio?
Lo que estamos diciéndole nosotros es que es cierto que hay una orden de desalojo y nosotros estamos planteando que bajo ningún punto de vista queremos incumplir una orden.
¿Qué decisión va a tomar?
Queda absolutamente en el aire, y yo tengo una responsabilidad, yo quiero saber quién va a ser el responsable de la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El juez Ercolini no puede suspender la aplicación de la ley. El juez no puede suspender, pero ¿cómo va a suspender un juez porque se le ocurrió la aplicación de la ley que fue declarada constitucional?
¿Qué dijo la secretaria finalmente? Que el juez no habló.
La secretaria dijo, bueno, que avance con las consecuencias que tengan. Me parece una barbaridad más. Otra de las barbaridades a la que nos tienen.
Entonces,
lo que digo es que nos tienen que decir quién es el responsable, quién se va a hacer cargo de esto. ¿Cómo van a suspender la aplicación de una ley? Digo, en ningún caso está en discusión la ley. En ningún caso está en discusión el organismo. Está en discusión si este organismo lo va a dirigir un interventor, a nuestro entender, violando la ley y con un decreto ilegal que no tiene ninguna facultad constitucional para hacer, o el directorio elegido, a nuestro entender, como corresponde, con mandato de 4 años. Pero perdón, eso es lo que está en discusión. Está en discusión si este organismo lo dirige un interventor o lo dirige el directorio que nosotros creemos que es como corresponde. Pero digo, más allá de esa discusión, lo que no está en discusión bajo ningún punto de vista es la vigencia de la ley, es la vigencia de este organismo y la necesaria aplicación de la misma. Por lo tanto, digo, ¿cómo un juez va a venir acá y va a decir que no solamente va a desalojar, sino que no va a dejar de entrar ni salir a nadie y que por lo tanto se termina el funcionamiento de este organismo? Está clausurando el funcionamiento de un organismo público creado por una ley de la democracia, declarado constitucional por la Corte. ¿Cuál es el límite que los tipos van a querer pasar? Ya no tiene límite. Violentar las instituciones, hacer cualquier cosa, ya no tiene límite. ¿Cuándo van a frenar? ¿Cuándo van a frenar con las barbaridades que están haciendo? ¿Cuándo van a frenar con esta prepotencia a la ley y a las constituciones y ahora también clausurar de hecho un organismo de la democracia, un organismo que, como este? Pero quiero decirles además, el juez no está en condiciones, porque no es su tema, de resolver la otra discusión que sí tiene, que es sobre el directorio de la Corte.
Flor, estás en línea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para que lo que estamos escuchando, la verdad, es de una incoherencia y de una prepotencia, yo diría, ¿no? Incoherentes no son, son muy coherentes con la forma de actuar y con la mirada que tienen, ¿no? Esto no iba a ser gratis en nuestro posicionamiento y la ley de servicios de comunicación. Recordemos que cuando se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no es de un gobierno, y esto hay que aclararlo permanentemente, porque no es la ley del kirchnerismo. Esta ley de servicios de comunicación audiovisual es una ley que nosotros venimos trabajando desde hace más de 20 años, que surgió de los 21 puntos donde estaban todos los sectores políticos y de la organización civil de los distintos credos. Se hicieron foros, participaron todos. Cuando llegó el momento de aprobar la ley en el Congreso, el PRO y parte del radicalismo votó en contra. Votó
sí, pero
en contra.
Hay que recordar que también, a ver si me equivoco en esto, que se votó por mayoría cuando el kirchnerismo no tenía mayoría.
Así es.
O sea, que por mayorías plurales, además.
Así es.
¿No? Eso entonces, el PRO votó en contra, pero se votó mayoritariamente. Y se votó por mayorías que hubieran sido totalmente legales y legítimas, si hubieran sido mayoría solo kirchnerista, pero que no fueron mayoría solo kirchnerista.
Es.
Porque es una ley que se viene peleando, que se vino peleando desde la dictadura en adelante, ¿no? Y en cada uno de los siguientes gobiernos democráticos, que le había tocado solo el menemismo para reforzarla, incluso para reforzar el papel de la capacidad de concentración de los medios, o sea, le había tocado en contra de las mayorías y que en estos años hubo, por un lado, un gobierno que tuvo la voluntad de impulsarla y que encontró que para eso convocó a todos los que de diferentes corrientes políticas venían peleando, las sociales, comunitarias, ¿no? Académicas incluso, ¿no? No es casual, lo digo en una radio universidad, que todas las carreras universitarias de la Argentina en comunicación hayan apoyado esta ley.
Mira, tengo acá unos datos, porque yo digo, ese día de la aprobación de la ley me la pasé 24 horas y fue una alegría enorme cuando saltábamos todos porque estaba la ley, ¿no? Y fueron 146 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra, y en el Senado 44 votos y a favor y 24 en contra. Pero 146, parte de la oposición se levantó y se fue. Yo siempre recomiendo, ante ciertas dudas, si es que a veces no nos creen en el relato, que hoy la información en algunos lugares hay que saber buscarla. Están las taquigráficas. No, lo dije con el tema de matrimonio igualitario, lo digo con la de identidad de género, lo he dicho con YPF, con con la ley de servicios de comunicación audiovisual, con la recuperación de las de los recursos que se habían choreado, los de la FJP. Digo, que revisemos las taquigráficas para ver cuáles fueron las posiciones.
En este momento es algo impresionante, porque si quieren suspender la ley, En democracia eso se hace votando otra ley o votándolo en el Congreso. Que entren así, que entren como patoteros, que entren mintiéndole a la población con la idea de una justicia neutral, que mientan así, que el milico Aguad pueda decir no la vamos a tocar cuando están entrando
por ahora,
de esa manera.
Por ahora,
no,
dijo
por ahora, pero cuando están entrando, cuando no solamente
claro,
la están tocando,
claro,
molestando para Navidad. O sea, es necesario que el 24 de diciembre nos hagan esto a los argentinos. Bueno, yo creo, ojalá podamos aprender. El que quiera ver está para que se vea, ¿no? O sea, el que quiera escuchar está para que se escuche. No es la defensa ni de una fuerza política, que por supuesto yo defiendo, pero que no es la defensa de un compañero tan valiente como Martín, que por supuesto lo defendemos porque hay que ser valiente, poder estar convencido para estar en esa situación. Digo, ya sabemos que son proyectos colectivos, que son, pero él está ahí en el medio, sino que en la defensa de un país donde entremos todos y todas, de la democracia, que hasta ahora, digo, algunos pueden dudar que sea el mejor sistema, que tenga sus fallas, pero es el mejor sistema que hemos encontrado para poder vivir juntos. ¿Cómo van a atentar así contra la democracia?
Mira, Flor, yo creo que hay que no solo defenderlo, sino también protegerlo. Los otros días escuchaba el editorial, le fui infiel a M1390, y el sábado a la mañana escuchaba a Sandra Russo en Radio del Plata, ¿no? Y ella contaba, por todas las situaciones ya conocidas, por 678 y también, bueno, una escritora de Página 12 desde hace mucho tiempo, porque se van cerrando los lugares donde encontrar distintas voces y pluralidades. Podemos estar de acuerdo o no, pero viste, está ahora sí que hay un relato único, ¿no? Ahora vos encendés la tele o escuchás o lees los diarios.
Hay un relato prepotente, ¿no?
Exactamente.
Siempre que es único, es prepotente, pero este es sobre todo prepotente.
Exacto.
Autoritario, hay un relato autoritario.
Y Sandra Russo contaba, dice, lo que le ha costado, porque le ha costado, a ver, le ha traído su posición y la posición de los compañeros de 678, que además es contradictorio por lo que dicen, porque primero era un programa que no lo veía nadie, pero evidentemente ha construido un sentido de cómo, del poder, ¿no? De cómo interpretar y de cómo entender el entramado del poder, y sobre todo el poder mediático, que es el que también contribuye a eso. Pero decía ella, muchas veces vos vas por la calle y te insultan, vas por la calle y te agreden. Digo, ese es un costo también, ese es un costo que se han generado desde, no justamente el discurso de terminar con la grieta.
Sí, en realidad, si un proyecto político, si realmente tuvieran como afán la construcción de lazos comunes, de puentes, no se podría ser explicable por qué tanta agresión, ¿no? O sea, porque a nadie que se lo agrede después se lo puede convocar a construir un espacio común. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que creo es que también, frente a veces que nos produce mucha impotencia, muchos compañeros, esto que decía recién, que hay que dar tiempo, porque hay gente que todavía quiere creer que no le están mintiendo. Es como, no sé, yo creo que los bien intencionados, digo, ¿no? O sea, y son muy pocos días de este gobierno también, ¿no? Y hay quienes quieren creer. Es como en estos días, yo lo veo mucho en los nenes chiquitos de mi familia, que ya están dejando de ser chicos, en mis sobrinos, que ya saben que Papá Noel es la mamá de papá, y quieren seguir creyendo, ¿no? Entonces sí, dicen, bueno, sí, pero por ahí vino por tal lado, bueno, va a haber un tiempo en que los hombres y mujeres de buena fe que los votaron van a querer seguir creyendo. Ojalá en algún momento sepan de la responsabilidad que tenemos todos los varones y las mujeres, de nuestra libertad, que nos hace ser responsables, y que vivir con otros implica responsabilidad, y también en algún momento el que no quiere ver será responsable de no haber visto y sus consecuencias. Y habrá algunos que serán responsables de ver aquello que está sucediendo, que hoy, digamos, se hace, ¿Quién puede dudar del autoritarismo infernal que hay cuando se entra a un lugar como es Lhasca de esa manera, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa al que no quiere ver eso? Al que no quiere ver, bueno, será responsable también en la historia de haber atentado en este, haber atentado contra la democracia. Esto es así, ¿no?
Flor, muchísimas gracias. Hoy hablábamos de la Ley de Servicios de Comunicación o Audiovisual. Bueno, ya después de la orden de allanamiento, Sabatella se retira de la AFCA. Por lo que entendí, y no sé si vos entendiste lo mismo, estaremos sin ley hasta que se resuelva quién va a ser o cuándo va a tomar va a tomar a cargo el edificio de la AFCA. No hay aplicación de la ley en este momento de acuerdo a esta orden de allanamiento y de desalojo del edificio.
Bueno, si están atentando así contra uno de los principios importantes de la ley, que es la autarquía de esta entidad y además de institucional, y contra una de las decisiones que tuvo la ley, que se decidió en el Congreso, o sea, quién, cómo se ocupaba, es que evidentemente no estamos con ley, estamos sin ley, ¿no? Bueno, por ahí para ellos el país normal es un país sin ley, qué peligroso.
Es muy peligroso, como el país normal es el país en el que avanza la Gendarmería Nacional, sin previo acuerdo, sin previo aviso, sin consensuar, sin persuadir, y lo primero que hace es utilizar el tanque hidrante, la garrocha y las balas de goma. Es la verdad que hay cosas feas.
Sí, hay cosas feas, hay que... En este contexto yo creo que se lucha, que no perdamos la esperanza y la alegría de la lucha, y creo que como enseñanza la historia viene siempre de muchas maneras, y frente a esto que es feo, que digo, más que feo, que es preocupante, que es peligroso, bueno, yo digo, no es que... Creo que también está esto que nos pasa hoy a todos, que queremos abrazar a Chicha y saber que
así
no
es.
Estamos a la intemperie, que no estamos
así
a la
es.
Intemperie. ¿No?
Hoy a la noche vamos a brindar muchos por ahí, ya se está viralizando en las redes sociales que nuestro brindis esta noche va a ser justamente por María Isabel Chicha Chorovic de Mariani y por Clara Nay.
Exactamente.
Así, por ella bueno. Va a ser nuestro brindis esta noche, el primero de todos.
Y felicidades y felicitaciones a todos los compañeros que estamos haciendo comunicación en tiempos complejos.
Sí, como podemos, pero lo hacemos. Flor, te mando un beso enorme, enorme, enorme. Feliz Navidad y bueno, si no nos vemos, feliz Año Nuevo, ¿sí?
Felicidades.
Dale.
A todos. Un beso.
Un besote. Era Florencia Saintud, concejal de la Ciudad de La Plata, pero también decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Vamos a una pausa y ya seguimos.